Bienvenidos a Proyecto Juan.
¡Vaya, Joaquín! ¡Vámonos!
60 minutos para compartir con grandes invitados sus historias y sus anécdotas con la música.
Lo nuestro duró. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir.
Muy bien, son las 7 de la noche, hoy 23 de diciembre, y este programa ya tiene en su historial más invitados, muchas anécdotas, y realmente ha sido buenísimo recibir de la audiencia muy buenos comentarios, saludos de amigos desde diferentes partes del mundo. Amigos, que esa audiencia que ya estamos viendo, que siempre está conectada a esa audiencia, pues les doy un saludo y un abrazo de agradecimiento. Y, por supuesto, el agradecimiento a los invitados, que cuando les he comentado, dicen, bueno, hagámosle, y ahí nos vemos y echamos carreta. Y, bueno, esta ha sido una experiencia maravillosa para mí, por supuesto, a Don Juan Live Radio, a la agencia M de publicidad, ustedes, los que de pronto vieron en redes sociales la publicidad, pues ya saben de qué se trata el programa de hoy. Pero pues para quienes no, pues ya entro en el tema de la siguiente manera. Bueno, esta es una manera un poco diferente, porque resulta que bueno, no, realmente muchas historias no arrancan con el mejor de los inicios, ¿no? Como que arrancan con un inicio traumático. Y en la niñez, tal vez, pues se puede uno alimentar de un montón de cosas para uno volverse lo que va a ser el resto de la vida. Pues resulta que en un país donde lastimosamente la violencia está a la orden del día. Cuando ese niño sale con sus padres a cine, si mal no recuerdo, son asaltados a la salida del espectáculo. Y aunque su padre no quiso poner tanta resistencia, pues fue atacado por uno de los malhechores y perdió la vida. Y ese niño, pues ahí, pues tuvo que presenciar ese terrible acontecimiento que marcara su vida para siempre. Y bueno, estoy tratando de contar la historia de Bruce Wayne, ¿sí? Para quienes no saben, es también Bruno Díaz, que no es precisamente el político colombiano, humorista y cantante, sino el de Batman, ¿sí? Esto no tiene nada que ver con mi invitado de esta noche, que es el grandioso Ricardo Jiménez Villalba. Quiero, antes de darle la bienvenida al maestro, contarles que esta entrevista, pues, es muy grata para mí, pero al mismo tiempo, pues, Ricardo Jiménez Villalba es un súper parcero mío, o sea, somos muy, 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 muy amigos cada vez más. Entonces, hay un montón de preguntas que tengo acá que me interesan bastante, pero hay otras que se las tengo que hacer como si no lo conociera, porque muchos de nuestros oyentes de pronto digan, Ricardo Jiménez, ¿pero cómo así? Aquí escuché tal canción de Ricardo Jiménez Villalba. Ay, yo sí había hablado de él, yo no sabía que esta canción era de él, o cómo fue. Así que, mi querido Ricardo, bienvenido a Proyecto Juan. Buenas noches, ¿cómo estás, mi querido?
Maestrísimo, pues feliz, no me pierdo los programas. Gracias por esa presentación tan linda, tan conmovedora, con un relato tan triste como fue la muerte del papá de Bruno. Nos afectó a toda una generación, por supuesto.
Sí,
Oiga, mi hermano, pues imagínese que yo pensaba que parte de estar en los medios, sí, de que la carrera se centre en eso de los medios, es que en algún momento de la vida, asúmese, lo van a entrevistar y le van a hacer preguntas que usted ya había respondido varias veces, ¿no? Pero entonces resulta que es que siempre hay un público que no sabe eso. Así que hoy nos va a pasar. Y las primeras preguntas, pues, que yo siempre necesito hacer, son de cómo fue que comenzó a crecer Ricardo Jiménez, ¿sí? Entonces, la primera pregunta, para que se vayan haciendo una idea, es ¿qué clase de niño era su merced? ¿Cómo fue esa infancia suya?
Pues fue una infancia más o menos sola, porque yo soy hijo único. Mi mamá trabajaba mucho, mucho, mucho. Ella trabajaba en Telecom y hacía turnos de operadoras y supervisorías de salía a veces 12 de la noche. Muy creativo porque me tocaba ingeniármelas pues para, no era como de mucha calle. Además que yo desde chiquito sufrí mucho de asma. La pasaba más enfermo que yo tenía un asma, una porquería porque duraba todo el colegio bien. Y salía a vacaciones y el primer sábado me enfermaba. Entonces yo duraba casi todas las vacaciones enfermo en casa, cuidándome.
Podemos
Entonces,
decir que tú
esa
eras
parte.
entonces un niño juicioso.
Sí, yo toda la infancia y y el bachillerato, y todavía. Yo soy el típico friki de los cómics, de pintar por ahí mal, o sea, eso, yo soy muy casero, se puede decir.
Pero entonces, digamos que ese parche de la vecindad, del barrio, de la cuadra, de gaminear, de todo eso, de compartir con los vecinos, de mantener, digamos, en otra casa, o eso, no lo viviste tanto.
Sí, yo tuve una infancia chévere porque creo que toda la vida ha sido una bendición ese tema porque no he sido una persona de un barrio. Yo como que vivía en un barrio, estudiaba con los de otro barrio y mi familia vivía en otro barrio, entonces tenía más amigos en otro barrio. Entonces yo tenía amigos en Piedra Pintada, yo vivía en Metaima, estudiaba con el Tolimense y mis compañeros y mis grandes amigos del colegio vivían en la Macarena.
Claro.
Mis amigos del deporte vivían en La Pola. Entonces, era muy chévere porque en algún momento cuando empezaron esos tropeles, ¿te acuerdas? De que los
Ah,
de
ya.
tal barrio quedaban en la
Sí,
jeta
sí,
con tal
sí.
barrio. Yo llegaba, yo en esa época jugaba basquetbol de pelado. Entonces yo llegaba con el baloncito, me compraba una gaseosa, me sentaba a ver cómo se daban tiestos mis amigos de tal barrio con los amigos del otro barrio.
Ah,
Sí,
bueno,
gracias a Dios
pero
nunca
entonces
tuve
eso nos deja ver
problemas
que
con eso.
Ricardo Jiménez es ibaguereño, ibaguereño. ¿O dónde
No, yo soy de
naciste?
Bogotá.
Sí.
Yo nací en la clínica Palermo.
Ah.
Pero mi mamá, por cuestiones del trabajo, nos vinimos a vivir. Yo tenía que un año. Ibaguereño.
Ah, caramba. ¿Y en alguna entrevista te han dicho, ah, Villalba, usted es de la familia de Villalba, del dueto Silva y Villalba? ¿Alguna vez lo asociaron por la musicalidad obvia que su merced
Sí,
representa?
claro.
Pero
Claro, más
ustedes
que
son
cuando.
Villalba de Bogotá.
No, nosotros somos Villalba casi tirando para el llano.
Ah, caramba.
Entonces, cuando yo empecé la parte de la música ya como seria, como proyectos y entrevistas y discos, yo me dejé el Villalba porque mi mamá es la parte como musical de la familia. Entonces, ella toca acordeón, ella canta, ella toca armónica. Aunque yo me vine a enterar de eso después de que no me dejaban ir a los conciertos y eso. Un día me di cuenta que ella era una casquifloja musical de chiquita, pero lo tenía bien escondido.
Ah, bueno, pero entonces ya por ahí vamos entrando al tema de la música, ¿sí? Y es que esto sí, se lo pregunto a todos los invitados. ¿Su merced cree que sí hay una transmisión genética con esto de las actitudes artísticas y en este caso la música?
Pues no sé qué tanto en la actitud,
Sí, la aptitud.
pero sí en los deseos. Porque lo mismo, yo arranqué la música por otras razones que no tenían nada que ver con mi mamá ni con mi papá. Mi papá murió cuando yo tenía como 3 años. O sea, yo no tengo mayor recuerdo de él.
Sí.
Y alguna vez me encontré con algún amigo de la empresa de él, por ahí hablábamos. Me dijo, oiga, hermano, su papá sí que hubiera estado orgulloso de usted que se volvió cantante y músico y productor y todo eso. Yo le dije, ¿por qué? Porque su papá era el típico que cogía el cepillo y cantaba en la ducha y de viaje y cantaba. Y entonces el sueño frustrado de su papá siempre fue ser cantante.
¡Ah, caramba! Y su mami decía que su mujer se parecía en algo a su papá.
Pero
en
lo menos artístico. Mi papá era ingeniero de sistemas, electrónico, perdón. Él fue de los primeros que vinieron a instalar esas antenas de repetición de Telecom. Arregló con televisor. ¡Ay, igualito a su papá! ¡Ay, no! Había en matemáticas. ¡Ay, igualito a su papá! O sea, nunca tuve ese ¿cómo se dice? Como ese gancho con la música con él.
Pero entonces, entonces es desde niño que su merced ya comienza a tener ese interés por la música. Y entonces, ¿cómo va adquiriendo ese cómo aprendiendo ahí? ¿Cómo fue ese proceso, Master?
Pues la verdad fue muy empírico. Y yo llegué a la música realmente porque era muy malo en la música. No, es en serio. O sea, en la casa, como yo vivía tanto tiempo solo, yo me acuerdo que mi mamá siempre, incluso antes de televisor, ella me regaló una grabadora. Y en esa época acá en Ibagué, pues, no teníamos radioactiva, teníamos la Tolima FM Estéreo y una que otra emisora tropical, ¿no?
Sí.
Incluso que en esa época hasta las emisoras tropicales ponían Offspring, ponían una que otra canción de Guns N' Roses. Y era la época donde uno tenía que estar pendiente para grabar los temas. Y empezaba la canción y uno pegaba el pique y tal. Y de pronto el DJ me ponía a hablar maricadas encima. Entonces yo empecé con eso para divertirme, la música.
Sí.
Entonces, pero claro, entonces yo me crié, yo hacía mis tareas con Tolima FM Estéreo. Entonces, yo pensé que yo era un niño planchero.
Claro. Como de alguna manera, yo creo que lo seremos muchísimos de nuestra generación, ¿no? Lo que pasa es que algunos sí se vuelven súper puristas y no, yo a mí solo me gusta el vallenato o a mí solo me gusta el rock. Pero yo creo que cuando van en una buseta y escuchan por ahí una canción de Roberto Carlos, inevitablemente se la saben.
Sí, todo el mundo, hasta Collar de Perlas.
Ah, bueno, pero eso ya es muy moderno.
No, pero sí. Entonces, cuando entré a bachillerato, allá en el Colegio Tolimense, estaba la clase de música. Hermano, y a mí no me daba pie con bola, me ponían a dirigir o a que las blancas, que el solfeo, que yo no sé qué, que me daba como un culo. Pero yo era nerdito, me daba 10 en todas las materias, música 6.
¡Ah!
Es terrible. Es más, yo presenté unos 3 o 4 como exámenes para entrar al coro del colegio. Que el coro del colegio entraba todo el mundo. Es más, un saludo muy grande para el baterista de Azules Dejarme Solo, el gran Camilo Tobar, la primera voz del coro.
Sí, eso me enteré cuando estuvo aquí invitado, me enteré yo, ¿cómo así?
O sea, claro, se me encanta resto, tiene una voz muy bonita. Pero entonces lo chistoso era que mucha gente entraba al coro y yo iba y me decía, no, hermano, estoy para otro lado. Y yo, mi promedio, jodido por música. Un día me regalaron una guitarra y yo empecé allá. En esa época había una guitarra, una revista que se llamaba Guitar Solo, no me acuerdo cómo se llamaba. Ahí venían las canciones de moda con la tablatura y cómo poner los dedos. Entonces yo empecé en la casa a aprender solo. Preciso como en el segundo semestre de primero bachillerato, abrieron una clase paralela a música, que fue guitarra. Entonces dijeron, los que quieran estar acá o los que quieran estar del otro lado. Claro, entonces yo fui y le mostré, yo me sabía, creo que una de Soda Stereo, persiana americana, creo que era la canción, me la sabía, que era fácil, tres notas ahí. Y el mami dijo, no, entra. Claro, yo sin guitarra iba solo, o sea, como los que entraban no tenían ni idea, yo ya me había trajo 4 canciones, pues yo en guitarra iba sobrado. Entonces yo dejé la música, el solfeo, las partituras, todo eso lejos. Y en cierto modo me dañé porque como yo llegaba a clase y ya me sabía que otra canción. Entonces el profesor en algún momento llegaba y decía, bueno, los que quieran aprender Rondalla y Espumas, aquí. Y el que quiera aprender una canción de Soda Stereo, vaya allá en la esquina con Ricardo. Entonces, Inclusive en esas clases armé yo mi primera banda, que fue con Camilo Tobar.
Pero hay algún momento en el que se diga que lo haya marcado cuando escuchó algún músico en vivo o alguna agrupación o algo que se dijo, esto me encanta, ya había escuchado algo en vivo o la experiencia musical fue ahí en el colegio, como en ese laboratorio.
No, realmente cuando yo hice la guitarra fue cuando yo vi en las noticias el concierto de concierto.
Ah, tierra queda.
Porque eso salió en el periódico, ¿cierto? Pero cuando en esa época había un programa que se llamaba Toda Música. Y ahí hicieron como una review de lo que fue el concierto de concierto. Y yo ver ese estadio lleno. En esa época trajeron una banda que se llamaba Timbiriche, pues que aquí teníamos la Parabólica, la famosa Parabólica, entonces nosotros teníamos era un canal peruano y uno mexicano, pues ahí uno más o menos, ese era todo su mundo. Y después vi un pedazo de Miguel Mateos.
Pues ahí sí.
Además que otro de los ganchos para los cuales yo aprendí música es que, pues como buen friki, buen nerdito, yo al asunto de la chica, negado. Entonces yo dije, no, pues claro, ese es el tiro. Aprendo dos canciones, por lo menos en las fiestas. O acá en el barrio me siento ahí, pues alguna se sentará al lado mío.
Claro, sí, siempre ha sido.
Entonces, fue de ahí, fue como desde esa época el concierto de conciertos.
Sí.
Empecé como a... Y entonces lo bueno era que, pues aquí escuchábamos Tolima FM Estéreo y en las revistas que uno compraba para aprender venía canciones de rock en español. Entonces ahí empezó la manía de ir a comprar discos ahí a la 12, donde queda la entrada de Cocorico, que ahí había un localcito chiquito en las escaleras.
Sí.
Yo por esos días yo tuve un trabajo donde un tío, abogado, el doctor Julio César Briñez, y un trabajo de vacaciones. Y el primer sueldo que me gané en esa época, los dos primeros discos que yo me compré fue el Dangerous de Michael Jackson. Ya la audiencia va a poder haciendo cuentas cuántos años tengo yo. Y compré el Canción Animal de Soda Stereo.
¡Ah, caramba! Yo con mi primer sueldo me compré un disco para regalárselo a mi hermana de Navidad y fue un disco de Juan Gabriel.
Ah, pero fue bien.
¿Y entonces qué más?
Entonces, nada, compré esos dos discos y llegué a la casa a escuchar, por esos días mi mamá había comprado un equipo, un mini componente Sony, esos, que eran la locura.
Ah, bueno, pero espera un momentico, Sumese compró CD.
Sí, CD.
Ah, no, si yo compré el Long Play.
Yo no, en la casa nunca tuvimos.
Es un poquito más chiquito que yo, no importa.
Y no, pues estamos hablando del 91, 92, por ahí.
Ah, claro.
Entonces, yo llegué, yo venía de escuchar radio común, lo que le ponen a uno. Tolima FM Estéreo, una que otra cancioncita anglo por ahí. Yo me acuerdo mucho que, pues, Michael Jackson sí lo tenía muy presente porque ese marica sí sonaba en todos lados, en todas las canales de televisión, sus videos y toda la vuelta. Pero cuando puse el disco de Soda Stereo, yo, clic, yo, qué esta locura. Y desde ahí... toda la parte, o sea, el rock en español, me poseyó. Hasta el día de hoy, la última banda que formamos tiene el nombre de una canción, de la canción que más me gusta de ese disco.
Bueno, pues yo necesito hacer una pausa en estos momentos porque hemos escuchado muchísimo hablar de Tolima FM Estéreo. Así que para nuestra audiencia que no sabe qué es Tolima, yo imagino que nuestra audiencia tiene una conexión muy cercana con Ibagué, pero a nuestros amigos, los que están por allá en el extranjero, pues les mando un saludo enorme. Me imagino que también cada uno de ustedes tiene una, una historia, una, bueno, evocará muchas cosas cuando oímos hablar de Tolima FM Serio. Y esta emisora no es Tolima FM Serio, es Don Juan Live Radio, pero es tan buena esta emisora que podemos hablar de otra emisora sin miedo de que la gente diga, ay, venga, mejor pongamos ese programa porque estamos en Proyecto Juan Samedio. Bueno, me puse un poco comercial.
¿Y si la gente sí llama aquí y le paga las facturas también?
Sí, un día esto vamos a hacer eso, que le pagamos la factura a las personas, pero que ya esté... No, mentiras. Tocaría hablar por allá con el panel de control de Mauricio Cantia. Pero bueno, sí, un saludo a todas las personas que están conectadas en estos momentos en vivo, que están ya ahí escribiendo, ahí pues aquí, mientras que nosotros vamos hablando, también vamos contestando y saludando por acá por el chat, acá en Don Juan Live Radio, y también el saludo para los amigos que están escuchando esto en el futuro, ¿sí? Entonces, desde acá, desde el pasado, les decimos que le agradecemos que estén acá paseándose por esta emisora virtual que lleva de antigüedad lo que lleva la pandemia y bueno, vamos a ver cómo nos sigue yendo. Sin embargo, volviendo al tema, acá con nuestro invitado, es un invitado entonces que está en Ibagué desde que tenía ¿cuántos años?
Uno.
Imagínense, ¿no? Su merced, mejor dicho, es como yo soy de aquí.
Sí, claro, totalmente. Es más, cuando en algún momento tuve un proyecto donde nos entrevistaban y nos iban muy bien, pues siempre decían, hay dos tolimenses y dos rolos, y yo era uno de los dos tolimenses.
Ah, qué bien, qué bien. Entonces, eso me lleva a otra pregunta, que seguramente, ¿no? Mejor dicho, lo va a poner a pensar a su merced. Usted le está hablando a unos extranjeros y ellos le preguntan, por Ibagué, ciudad musical. ¿Cómo describiría Ricardo Jiménez a esa Ibagué, ciudad musical, para esos extranjeros? ¿Cómo describe su universidad a esa Ibagué?
Pues realmente, y eso me lo preguntaron varias veces en algunas entrevistas, y por un lado es medio triste la respuesta porque la ciudad como tal no es una ciudad musical, porque no hay espacios, no hay apoyo, pero tiene lo más importante, que es el corazón musical. Y está repleta de músicos. Así no se dediquen a eso. Nosotros tenemos, por ejemplo, un gran amigo, Iván. Es que el man no se dedica a la música. Por poner un ejemplo. Y es un monstruo cantando, componiendo. Entonces, Ibagué es la ciudad musical por su gente. Toda la gente. Abogados, tú sabes más, economistas. Hay mucha gente que lleva la música adentro y por eso es la ciudad musical, porque todo el mundo tiene una historia con la música, así pues, tiene que cantar, o tuvo un novio que era cantante, o los papás cantaban, o el abuelito era, o sea, aquí en Ibagué, sí, en todas las casas hay un músico.
Claro, o tuvo una mosaica que era bailarina, qué sé yo, o algo así, ¿no? Desde paso, un saludo a todas las amantes, mozas y mozos y amantes que están sintonizados. Dejen su saludo acá. Si quieren, cámbiense el nombre aquí en el chat de Don Juan. Manden un saludo. Si quieren mandarle un saludo secreto a Ricardo Jiménez, alguna fan o a mí, bienvenido.
Así como en esa época que llamaban a las emisoras y le mandaban saludos desde la buseta número 56.
Sí, sí, sí. Espacio. Oiga, mi hermano, y entonces ya en esa edad tan, ¿cómo decirlo? Tan sugestiva, tan influenciable, en que uno está como una esponja, así recibiendo todo lo que escucha con tanta intensidad. Bueno, ya mencionó lo de concierto de conciertos, pero aparte de esto, de haber comprado lo de Michael Jackson y algo. ¿Qué otras figuras, qué otra banda o qué artista lo impactó muchísimo? Que usted diga, pues, es que era, mejor dicho, mi mamá tuvo que escuchar mucho esa música cuando estaba en la casa porque yo la quería poner mucho.
Pues de eso yo tengo una historia muy, muy chévere, porque hubo una época donde aquí ya todo el parche del colegio, todos éramos malos y todos escuchábamos Guns N' Roses, Metallica, Skid Row, Poison, y yo en la casa, yo estaba en el al colegio con ellos, escuchábamos eso. Yo llegaba a la casa y ¡pum! Luis Miguel. A mí me encantaba Luis Miguel, parce. Me pareció un hit ese man.
Uy, sí, claro.
O sea, me pareció un hit. O sea, me encantaba mucho. El man era un tipo joven. O sea, realmente no nos llevábamos mucha edad.
Sí, así 10 años,
sí. Menos. Y a mí siempre, y yo siempre he tenido la manía o la costumbre de cuando escucho un disco, me gusta, eso es lo que extraño de los CDs, de la música física. Y uno siempre llegaba a la casa, ponía el disco, sacaba el librito y decía, venga, ¿quién tocó en esta canción? Ah, ¿quién compuso esta canción? Y eso pasaba, por ejemplo, en discos de Luis Miguel. Hay un disco que en la casa teníamos que se llama Un hombre busca una mujer.
Sí.
Que fue como el primer disco, entre comillas, adulto del man, aunque tenía como 17, 18 años cuando lo grabó. Donde está La Incondicional, Fría como el viento, Culpable o no. Y uno me ponía, pues en esa época no había Google ni Wikipedia, pues para saber quién era tal man o tal man. Pero pues uno empezaba a dar cuenta en diferentes discos y decía, y hay unos compositores que le escriben a todos los manes duros. Hay ciertos músicos que tocan con todos los duros. Había incluso a veces uno encontraba en un disco de Luis Miguel un baterista que tocaba en el disco de Michael Jackson. Una cosa así, la locura.
Sí.
Entonces, a mí me gustaba Luis Miguel y en la casa, pues como yo me la pasaba solo porque mi mamá trabajaba tanto. Entonces, en la casa ahí la típica con el cepillo. Y yo cantando, que cantaba, me sonaba horrible esa porquería. Pero... claro, entonces a veces iban mis amigos del colegio a hacer trabajos. Y, ay, ese disco de Luis Miguel. Ah, no, es de mi mamá. O sea, lo tuve oculto. Luis Miguel era como un mozo. Lo tuve oculto como hasta los 20 y pico que yo ya dije, no, sí, me gusta ahora. Que lo sepa todo el mundo.
Ah, bueno, pero entonces, avanzando un poco por ahí, ¿qué sucede cuando ya el colegio se termina y todos sus compañeritos del Tolimense dicen, bueno, yo voy a estudiar para astronauta en la Tolima, o yo quiero ser bombero de la Coro, ¿sí? ¿Qué pasó con su merced?
Un saludo para todos los astronautas de...
Sí, claro que sí.
No, pues realmente lo de la música en el colegio no pasó de un par de banditas. La banda que tuvimos con Camilo Tobar nos duró 2 canciones. Tocamos una semana cultural y en la segunda canción se armó un poco, entonces el rector desconectó al equipo y dijo, no, aquí no.
Ah, bueno, pero hay que decir que la Semana Cultural del Tolimense, eso era, mejor dicho, lo más play, mejor dicho.
Pues por tenía bandas de rock reconocidas de la ciudad, por todo.
Claro.
Bueno, entonces lo del colegio era más que todo, además que yo tenía como la frustración esa de no haber entrado al coro. Cuando yo estaba en 11 o en 10, no me acuerdo, fue la primera vez que yo me subí a tarima, que fue en la tarima de Pizzería Domo, que quedaba aquí en Piedra Pintada Alta, en
Javeriana.
Sí. Con unos amigos, yo estaba detrás de una, bueno, esto es un tema para más adelante, pero estaba detrás de una nena, montamos 2 canciones, me acuerdo que la canción era Búscame de Poligamia. La montamos, yo dije, no, pues todo Domo feliz, porque era una fiesta de 15 que había ahí, entonces yo a la que cumplía 15 años, que yo le estaba cayendo, le dediqué la canción y me subí, canté y me acompañaron toda la vuelta. Terminó la canción, todo Domo, sí, otra, y yo todo envalentonado. La vieja no me paró, 5 bolas, y yo, hola, ¿qué te pareció? Como el chiste suyo de, hola, no me quedas. Así tal cual me bajé yo como, hola, muñeca, ¿cómo estás? Y la hija de madre me decía, ah, muy chévere, gracias, se volteó y se fue.
Ay, entonces, no.
Ahí, ese fue mi primero y último concierto. Yo después de ahí no volví a tocar, no volví, tenía una bandita en el barrio con el maestro Memo Bernal.
Ah, caramba, personaje. Ah,
para que vea, uno de los mejores compositores de estas tierras por acá, teníamos una banda que se llama Sistema Alterno de Sensaciones Positivas.
¿Todo eso?
Ah, pelado, para que vea, yo y mis nombres.
Uy, ese sí no lo conocía yo, y usted puso el nombre.
No, yo no me acuerdo, creo que fue entre todos. Y era chévere porque era con 3 amigos del barrio y tocábamos, el papá de Memo era un melómano así, pero la locura, parce, se mantenía, ¿sí? O tiene 3.000, 5.000 long plays. Y él siempre tenía el último equipo y tenía aquí en Piedra Pintada Alta, tenía una mansarda, ¿qué se llama? Un estudio arriba de la casa, con sillas, él fue el primero que trabajó acá como a Colombia, esos equipos que uno ponía a poner de a 5 CDs.
Ah, ya, sí.
Y tenía los long plays, entonces siempre salía, ellos siempre, Memo y el papá tenían el último disco de Vicente Fernández, de Juan Gabriel, de rock en español, y allá íbamos a... Y armamos ahí una banda, esa banda que se llamaba así, y la batería era como un tarro esos de aceite y unas bandejas de plata de la mamá, dos guitarras, y allá subían las amigas y nos escuchaban. Entonces ahí ya por ese lado tenía... Y en esa época yo ya empecé a cantar. Re mal, pero empecé, porque es que nadie más cantaba. Memo todavía no se animaba del todo a cantar bien en esa época. Y ya, después salí del colegio y me fui para Bogotá a estudiar publicidad. O sea, yo dejé la
O sea, la música. La vaina vocacional ahí y de amor por la o lo que le apasionaba no fue determinante para que eligieras la carrera. O realmente,
no.
Es que a mí me encanta la publicidad, o usted dijo, no, es que las viejas que estudian publicidad creo que son las que están más buenas. ¿Cuál fue la razón por la que escogiste esa carrera?
Publicidad, pues siempre, como te dije, siempre toda la vida fui como muy creativo, armaba vainas en la casa, películas, historias, dibujaba, pero básicamente terminé escogiendo publicidad porque me iba como un culo en matemáticas, entonces dije, y sí, fue como básicamente por eso, o sea, me parecía, yo quería estudiar algo que tuviera que ver algo con la creatividad, pero que fuera un poquito más allá de las artes, o sea, que uno pudiera como meterlo más en, pues conseguir trabajo más fácil.
Y estando en Bogotá, ¿cómo fue esa experiencia de volverse otra vez para Bogotá cuando tenía, bueno, ya, de hecho era su merced un calentano puro, y volver allá y a estudiar y todo eso, ¿cómo fue esa experiencia?
No, eso fue terrible, terrible, pues yo pasé de estudiar acá en el Tolimense, que yo me demoraba 10 minutos llegando de Metaima a Belén.
Sí.
Yo llegué a Bogotá a vivir a Cedritos, cogí una buseta en esa época que era la 122, se demoraba como una hora y 40 minutos en llegar a la universidad.
Ay, no.
No, terrible. Pero bueno, eso...
¿Y allá también música? ¿Con los amigos?
No, pues allá...
¿Se formaron cosas?
No, pues no mucho. Al principio además que pasó una vaina que yo salí muy pollo del colegio, entonces cuando llegué a la universidad no tenía cédula. No, el primer semestre, como los dos primeros semestres, todo el mundo salía el viernes de rumba.
Sí, claro.
Y a mí no me dejaron entrar a ningún lado. Entonces me tocó volver a coger la guitarra, llegar a la casa a ensayar, o en el momento yo ya me llevaba la guitarra para la universidad. Entonces había por ahí un lotecito por ahí cerca de la universidad con unas montañitas, entonces yo salía y empezaba a tocar guitarra ahí, entonces había parchecito que se unía. Ahí conocí a un gran amigo que se llama José Castillo, guitarrista, que me dio la primera lección de humildad de toda mi vida. Porque claro, yo me sabía las canciones de moda, ¿no?
Sí.
Todos los viernes, todas las niñas, ¿te sabes cuál hay? Una de Manata, claro, su Asterio, tú, Nenaditos Verdes, todo.
Sí, sí, sí.
Y el man era un flaco ahí, con cara de nada, sentado. Y yo dándome la de café con leche. Y, un día me dice el man, Richie, usted me presta la guitarra un ratico, y se la paso yo así con un desdén como... ¿Qué va a hacer? Y agarra ese hijo de madre, marica, y empieza a tocar blues, o sea, duro, duro, duro.
Ay,
y todo el mundo como que me volteaba a mirar, a decir, como, es mucho pelele. Entonces, se fueron por el lado de José. Entonces, después de ese viernes, el siguiente lunes, yo le dije, oye, hermano, usted toca mucho, arme una banda. O sea, toquemos los dos. Y el man me dijo, listo. Y empezamos como a llamear ahí en la universidad. Después, en esa época, mientras yo estaba en la universidad, uno de mis grandes amigos de toda la vida, Oscar Rodríguez, que se había atrasado un año porque se fue de intercambio, estaba saliendo del Tolimense también, y en esa época formó una banda que se llamaba Los Dioses Ocultos. Otro gran amigo. Pues lo bueno de la música es que siempre con los que uno toca se vuelven familia, ¿cierto? De alguna otra forma.
Sí.
Entonces, Julián Regifo en la batería, Rodrigo Holguín en la voz, entró después, que Rodrigo Holguín, que es uno de los duros acá de la televisión ahora, se ha ganado premios India Catalina, estudió conmigo, y de los mejores cantantes de rock and roll del país ahorita.
Mira, pues.
El man, sí, porque incluso ayer hablé con él, una gran llamada. Y el man, con ellos armamos, cuando ellos llegaron al siguiente año, ya estaba en tercer semestre de la universidad, llegaron, y empalmamos como las dos bandas.
Sí.
Empezamos a tocar y llegó un momento que Rodrigo no pudo seguir por cosas de la universidad. Ellos estudiaban en la Javeriana con Oscar. Entonces nos quedamos sin cantante. Y en esa época hacía guitarra rítmica. Entonces nos quedamos sin cantante. Le dije a Julián, venga, mientras conseguimos cantante, pues yo canto en los ensayos. Y mi amigo, pues sí, hágale. Entonces, de tanto cantar mal, llegó un momento que como que nos sonaba más o menos bien y la banda se llamaba Cuervo Rojo. Y con esa banda terminé yo siendo el cantante. Uy, al principio uno escucha las grabaciones y terrible. Pero también esa época fue muy buena porque empecé, cuando yo entré a la universidad, que es que le pone a estudiar semiótica y todas esas vainas de psicología, que le pone uno a leer más. Todo ese bagaje empecé a escribir. Y también el tema de la, que yo era muy fan de Soda Stereo y todo lo que escribía este man Cerati, pues era muy bueno y lo que uno no entendía, pues mejor. Todas sus analogías, todas sus. Entonces yo empecé a escribir, entonces yo me volví compositor de la banda.
Y pues, caramba.
En el circuito underground allá tocamos un par de años, como unos 4 o 5 años, nos iba bien, pues nunca fuimos súper famosos, pero teníamos nuestra fanaticada. Y esa fue la época de tocar en todos los barcitos de la séptima, esos barcitos bien noventeros que quedan en los subterráneos. Horrible. O sea, es que lo bueno de esta profesión es que si se hace bien, uno conoce todos los huecos de una ciudad, ¿no? Entonces.
Póngale cuidado. Aquí vamos más o menos ya, más o menos por la mitad de su vida, ¿no? Aproximadamente. Y también vamos por la mitad de la hora, ya son las 7:36 de la noche. Aunque para nuestros amigos del futuro, quién sabe qué hora sea. Bien, pero entonces a esta hora a mí ya se me hace agua la boca, porque resulta que a todos los invitados siempre les pongo la tarea de que me digan dos canciones que hayan pegado muy duro, que digan, no, es que esa canción, me lo he dicho, póngame a escoger entre toda la música que he escuchado, entre todas las canciones que he puesto, pero si hay dos, si hay un top ten, regálenme dos ahí. Y entonces a su merced le pedí que me hiciera esa tarea. Así que me gustaría que en este momento, siendo las 7:37, su merced nos presente las dos canciones. Para que escuchemos esos dos pedacitos ahorita aquí en Don Juan Live Radio.
Bueno, Macer, esa fue una pregunta complicada. Y al final hubo dos que se fueron a penaltis. Que fue Fría como el viento de Luis Miguel, de su álbum Un hombre busca una mujer. Y del álbum Canción Animal de 1990 de Soda Stereo, Sueles dejarme solo.
Bueno, genial. Entonces, pues, ahorita los vamos a dejar aquí desde nuestro máster de la consola, Mauricio Candia, en Don Juan Live Radio, para que escuchen esta mezcla muy interesante de Soda Stereo, con Sueles dejarme solo y con Luis Miguel.
Hielo ardiente, diferente a las demás. Te recuerdo así, dejándote admirar, intocable, inaccesible.
MK Virtualizamos, tu mano derecha en tecnología, soporte técnico, software, hardware, páginas web, aplicaciones e ingeniería. Búscanos como MK Virtualizamos y resolveremos todas tus dudas.
Bueno, muy bien. Dos cancionzotas. A mí esto me parece una chimba porque es que a mí, pues Soda Stereo, bueno, como que normal, ¿no? Que nos haya marcado a tantos. Pero a mí Luis Miguel también me encantaba. O sea, yo, hay muchos boleros que los conozco es por Luis Miguel, ¿sí? Entonces, es un gran cantante y pues defiende un género, pues que nada tiene que ver con el rock aparentemente, y sí, pero es que es un cantante inigualable. Y otra cosa importante es que también en este espacio, imagínense, le cuento a toda nuestra audiencia que esta emisora, a veces ustedes de pronto sentirán que suenan unos comerciales, pero realmente es una emisora que se vale por sí misma en ese tema de los comerciales. Entonces, unos comerciales son los de la emisora, o sea, Proyecto Juan, Don Juan Live Radio, no sé qué. Y el otro, pues, es la agencia M de publicidad y MK Virtualizamos, que es, pues, los que nos ayudan acá con toda la parte técnica. Entonces, ¿por qué estoy presentando esto de los comerciales? Porque es que resulta que yo hice la voz en el comercial y a mí me encanta que me hayan dado la oportunidad. Así que, damas y caballeros, esto, imaginé quién presenta una propaganda, pero sí, en este momento nos vamos a dejar con la propaganda donde hago la voz del usuario que tiene problemas. Así que escúchense este comercial. ¡Ah!
¿Tiene problemas con su empresa en redes sociales?
¡Sí, señor!
¿El Sobrinity no dio la talla?
¡Sí, señor!
¿Siente que sus clientes no lo conocen?
¡Sí, señor!
¡Tranquilo! Llegó Agencia M, expertos en marca digital y social media. Búscanos en www.agenciam.uno.
Bueno, amigos, sí, y así es todo acá en Don Juan Live Radio. De hecho, al inicio, esa voz es la de Jenny Rincón, que es la del programa Sin Tacones y Sin Vergüenza, que es el primer programa de Don Juan Live Radio, y que mañana se estará emitiendo a partir de las 5 de la tarde. Así que bueno, ya escuchamos música, ya escuchamos historias, ya escuchamos cómo fue creciendo Ricardo Jiménez. Pero resulta que hay algunos que dirán, pero espere, pero es que esto parece, es como, o sea, yo entiendo que es un amigo de Juan, pero yo no he escuchado a Ricardo Jiménez, ¿sí? Entonces, para esas personas, porque seguramente hay varios que dirán, ¿cuál irá a sonar de las que grabó Ricardo? Quisiera que de una vez nos presentaras. Tenemos hoy tres canciones recomendadas. Una con tu banda, que fue con la que, es más, quiero iniciar eso con la anécdota de que yo conocí a Ricardo Villalba, no a Ricardo Jiménez, sino a Ricardo Villalba, porque mi amigo Cristian Rodríguez, muy enamorado, me dijo, Juan, quiero que le cante a una vieja que me tiene loco.
Uy, sí, en las victorias, ya me acordé.
Sí, entonces en las victorias, entonces para que ponga el sonido y yo listo, pero es que también va a ir una banda, entonces usted tiene que llevar el sonido mejor, lo mejor posible, porque yo, ay, Dios mío, esos son músicos de verdad, ay, qué miedo, no sé qué, que ese es con percusionista, y yo, ay, pucha, yo, bueno.
Es más, veníamos solo dos.
Sí, pero no, eso sonaba súper, súper, no, eso se sentía el ensamble, Mary. Entonces yo, ay, él es Ricardo Villalba. Recuerdo que, bueno, ese día canteamos, bueno, listo, yo me tuve que ir. Y al otro día lo vi a su merced en el canal Caracol al Mediodía, la nota sobre la Murdoch. Entonces, pues vamos a dejarlos de una vez, perdóneme que me adelante yo a pedirla. Y vamos a escuchar de la Murdoch Band. Una canción que se llama Ya No Sé. Aquí los dejamos para que conozcan ese proyecto.
Tengo la cabeza de estallar. Sé que esto está muy mal. Y ya no me arrepiento de llamar o de hablarte sino más. Mira niña linda, mira que ya no hay salida, que con tu sonrisa en una noche perdería el sueño, mis miedos. Y mira niña linda, que el cine es espero y se pierde la película, se pierde entre tus dedos. Siento que se me pierde el tiempo. Ay, ya no sé si te vas, se me va la vida. Ay, ya no sé si soy yo, pero me fascina. Ay, ya no sé si te vas, se me va la vida. Ay, ya no sé si soy yo, pero me fascina. Algún recuerdo, algún retrato, un coctelito para ti. Y se me hacía tarde, aquella tarde inolvidable, que ya es muy tarde, tarde para mí. Mira niña linda, mira que ya no hay salida, que con tu sonrisa en una noche perdería el sueño, mis miedos. Y mira niña linda, que el cine es espero y se pierde la película, se pierde entre tus dedos. Siento que se me pierde el tiempo. Ay, ya no sé si te vas, se me va la vida. Ay, ya no sé si soy yo, pero me fascina. Ay, ya no sé si te vas, se me va la vida. Ay, ya no sé si soy yo, pero me fascina. Y paso a paso todo el tiempo ahí pensando en ti. Y se me agota el pensamiento si no andas por aquí. Ay, ya no sé si te vas, se me va la vida. Ay, ya no sé si soy yo, pero me pasa.
Bueno, mi querido Ricky, y entonces, bueno, ya escuchamos esto. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? El Tropical Punch, ¿cómo fue este proyecto? ¿Cómo se gestó? ¿Cómo fue el tema de los músicos? Cuéntame cómo fue esa vaina, hola.
Bueno, yo me acuerdo como en el 2001, 2002, tuvimos un parón con Cuervo Rojo, con la banda de rock. Y sí, yo traté de sacar un proyecto en solitario. Se grabaron unos temas, se presentaron para Universal. Llegamos, casi grabamos un disco. Y bueno, quedé como en un limbo después de eso. Yo tengo un gran amigo caníbal que se llama el señor Gustavo Mariño. Era vecino mío, con el que también echábamos guitarra y hacíamos deporte y todo. Y en las vacaciones venían unos primos de Bogotá, de apellido Puentes. Y ellos también, uno tocaba batería, otro tocaba bajo, guitarra. Entonces siempre terminábamos a fin de año echando guaro en el barrio y guitarreando. En Bogotá nos empezamos, pero ellos eran muchos más pequeños que yo. Pues yo les llevo a ellos 5 años, pues obviamente en esa época ellos estaban pollos, estaban entrando a la universidad. Y en Bogotá ellos eran fans de Cuervo Rojo, de la banda de rock, y ellos iban a los toques. Llegó un día que nos empezamos como a volver amigos a hablar, y hubo un día que en el sitio iban a abrir unas convocatorias por unas bandas emergentes. Entonces Santiago en el bajo, o en la guitarra, no me acuerdo, y Julián en la batería dijeron: venga, necesitamos a alguien que vaya a cantar con nosotros, pues porque no tenemos cantante todavía. Entonces usted ya tiene más o menos cancha. Yo, bueno, camine. Entonces nos ensayamos un par de temas de rock en español y nos fuimos a hacer la audición. Pues no quedamos, pero sonamos muy bien y vivíamos muy cerquita allá en Bogotá. Entonces dijimos como: venga, pues sigamos ensayando. Yo no tenía proyecto en esa época, estaba terminando, había acabado de salir de la universidad, estaba como desocupado, y empezamos a tocar y nos empezó a ir bien. O sea, empezamos a tocar como en fiesticas de los amigos. Ellos estaban estudiando en la Universidad del Bosque y en la Javeriana. Entonces Santiago, que estudiaba en la Javeriana, tenía la Mundial de Amigas, divinas todas, que a 8 días hacíamos fiesta en una casa diferente y llevábamos la banda y éramos guitarra bajo, batería. Y en esas idas y venidas de esas fiestas empezábamos a meter, a mí siempre me ha gustado esa vuelta de empezar a dañar las canciones, como yo soy tan mal músico. Entonces, que no, que tocaba hacer una canción tal, y llegaba el pedazo del solo y yo, marica, o sea, yo acústica y tres notas y con capoastro y sale. Entonces, cuando yo tenía que meter un solo, entonces yo decía, ¿qué tal en vez del solo meto otra canción? Entonces yo empecé, para ahorrarme la estudiada de la guitarra, empecé a meter canciones. Entonces en una sola canción meto 3 o 4 canciones y empecé a meter canciones. Incluso yo en esa época tocábamos Fresa Salvaje de Camilo Sesto. Después metimos un amigo percusionista, entonces empezábamos a meter, en esa época estaba Cabas, toda esa movida medio folclórica que estaba gestando, había salido Juanes. Y antes, unos meses antes, cuando yo estaba grabando el proyecto solista en el Estudio 59 en Bogotá, ahí mismo estaba grabando Andrés Cepeda, su primer álbum, estaba Juanes haciendo la preproducción de Fíjate Bien.
Sí.
Entonces, claro, estaba Cabas, él también se hallaba ahí. Entonces, como que empieza uno a hablar con toda esa gente y como que alguito se pega. Entonces, empezamos en la Murdoch a meter viajes como con cumbia, como medio fusión. Y un día dijimos, venga, grabemos una canción, que fue la que acabo de sonar, que era medio tropipop, pero igual como nosotros siempre le metíamos el feeling rockero.
Sí.
Entonces, en algún momento cuando fuimos a terminar, empezamos a ganar concursos, que nos metíamos en cosas universitarias, que nos llevaban a fiestas, que la gente empezaba a hablar de nosotros, terminamos grabando un disco que se llama El Tropical Punch, en un estudio maravilloso, que se llama Odio Enlace en Bogotá, después de habernos ganado un concurso de bandas en La Javeriana. Y entonces empezamos obviamente empecé a componer también.
Ricky, perdón, pero una cosa, en ese momento... ¿La novia era las novias o como usted estaba juicioso o será una perrita en calor o qué?
No,
¿quién se le aguantó eso, esa época de las fiestas y todo eso?
No, nadie. O sea, generalmente yo... Es que era lo que íbamos a hablar hace un rato y no lo dejé para adelante. Es la maldición del músico. Y con todas pasa. Desde la que te conté allá en Domo.
Sí.
O sea, vieja a la que uno le compone una canción. Ahí no pasa nada. O sea, pero... O sea, yo empiezo a escribir la canción y yo ya sé que en 2 meses ahí no pasa nada. Yo me estoy tirando mi relación. Escribo uno las canciones. En esa época, todo ese disco de la Murdoch, de las 11 canciones que se grabaron, 10 iban para una... 10 o 8 canciones. Y todo el disco iba para una compañera de la Universidad del Bajista. Y sí, más me demoré en sacar el disco... Que eso se acabó. Entonces, además que imagínate que eso tuvo una historia muy chévere porque un tiempo más adelante yo ya no hablaba con ella y un día me llama el hermano de un amigo mío y me dice, oiga Ricardo, ¿yo qué pasó? No, imagínese que hay una vieja y está cayendo, le he metido, le he invertido y le dediqué una canción de su disco que se llama Tu Fiel Escudero, una canción que sonó en radio y toda la vuelta. Y se la dediqué y le llevé el disco. El disco que me firmó para chicanear. Entonces yo le mostré el disco a la vieja. Le dije, mira, es que esto es todo lo que yo siento por ti. Y la vieja al mirar el disco me dijo, ah, sí, esa canción me la escribieron a mí.
¡Ay, marica!
Entonces el man dice, marica, ¿yo qué hacía ahí? Si el man que el del disco le escribió la canción a la vieja, pues yo ya tenía todas las de perder. Y yo, güey, pues, ¿qué hacen? Con esa canción, por ejemplo, que se llama Tu Fiel Escudero, que la pueden encontrar en Spotify, bueno, en todas las partes digitales. Sí. Mucha gente, es increíble porque yo la compuse pensando en levantarme una vieja que al final me mandó para la porra, pero muchas parejas, muchos madres le pidieron matrimonio a sus chicas con esa canción.
Imagínense.
Entonces, era chistoso porque yo no me levanté media vieja con esa canción, pero me escribían muchos manes.
Oiga. Pero también usted debería tener como, no sé, un cargo de conciencia porque imagínese. ¿Cuántos matrimonios por culpa suya, Ricardo? Tenga cuidado usted de hacer estas declaraciones así en los medios, porque...
No, yo
¡ay, este maldito fue el culpable!
Sí, hay un poco de Ricarditos por ahí botados.
Abandonado. Bueno, perdí mi soltería más.
Entonces, y por ejemplo, yo ya venía de la Murdoch, de mi proyecto en soltar, siempre componiendo. Y con la Murdoch también pasó lo mismo. Yo empecé a componer. Entonces ya me empecé como... porque como yo estudié publicidad y me gradué, yo empecé a trabajar haciendo jingles. Y ahí es donde yo me di cuenta que esa mezcla con la que yo crecí, que era Soda Stereo y Luis Miguel, al final de mi carrera me sirvió mucho. Porque, empezando, como soy tan mal músico, yo todo lo que hago no lo hago con más de 4 notas. Pero todo lo que yo escuchaba, toda esa música de los 80, es demasiado comercial. Luis Miguel, toda gente del parche mexicano. Entonces esa mezcla como de la parte lírica de las voces poperas y los riffs y las armonías rockeras. Entonces a mí, al final todo eso me ha servido pues para la parte de composición y poder entrar en Psycho y así Impro como socio y poder manejar algunas cositas con esas.
Y todo esto, bueno, claro, Marce estudió publicidad, pero de alguna manera todo esto de tomar estas iniciativas, de decir esto es un proyecto, vamos a hacer esto y esto, todo eso también fue empírico, ¿no? ¿O había alguien, algún productor que lo guió a su merced? O sea, yo, no, es que este man fue el que me abrió tales puertas, o yo antes de tener banda ya tenía manager, o qué.
No, como tal no. O sea, lo bueno de esto es que pues, han pasado casi 25 años desde que empezamos a tocar. Claro. Entonces, como hemos cometido todas las cagadas del mundo, así mismo hemos aprendido. Obviamente, sí. Las primeras, hoy ya uno dice, ah, si cuando tenía tal proyecto yo hubiera sabido que la vaina se hacía así o que era con tal persona. Pero entonces todo se aprende. Pero realmente nunca hubo muchas personas a que les agradezco y de las que aprendí mucho. Dueños de estudios, ingenieros, roadies, porque es que uno en esta empresa, en esta profesión, uno aprende de todo el mundo.
Claro.
Pero si una persona que yo diga, no, es que este man fue el que me rutó, no.
Y en este, no, en este tema de los géneros musicales, ¿sí? Porque, por ejemplo, ahí Marcelo lo más o menos comienza a tocar ese tema, que era como los inicios, digamos, como del tropipop, llamado de alguna manera, pero con elementos del rock, ¿sí? Y todo eso. Pero su merced se sentía que quería siempre estar inclinado hacia algún género o siempre estuvo abierto, o en el disco uno puede escuchar una balada, ¿ha habido algún género que sea preponderante?
Sí, claro, el rock en español. Si vos escuchas el disco de la Murdoch, que hay canciones que son funk, que son disco, hay canciones medio cumbieras, hay un par de canciones tropipoperas, pues como la que pusimos ahorita. Sí. Pero siempre la interpretación como tal, si vos te fijas, mi interpretación vocal siempre va rockera. Claro. Además, con su merced que hemos compartido tanta tarima haciendo plancha,
sí.
Su merced se da cuenta que yo todo lo voto.
Ah, claro, sí. Esto va a sonar bien interesante y sí que me sueño con nuestros, todos los que están escuchando en estos momentos Don Juan Live Radio, escuchen esta canción que sigue, que ya es del proyecto solista de Ricardo Villalba, sí, entiendo, ¿no? Puede ser, esa es como de su proyecto solista, ¿cierto?
Sí, esa fue una, después de que por X o Y razón nos dimos un tiempo con la muerte que se acabó. Al poco tiempo yo conocí a la mamá de mi hijo. Cuando me vine a vivir, iba que como andaba en ese plan de enamorado, me voy a casar, voy a sacar un disco con un gran amigo que tiene un sello disquero que se llama Tambora Records, el productor Juan Sebastián Bastos. Él me propuso, me dijo, venga, hagamos un disco, pero exploremos ese proyecto que usted tenía antes de la Murdoch. O sea, sus canciones como más experimentales. Entonces empezamos a hacer la preproducción y obviamente de esas canciones hubo unas canciones que se grababan con contrabajo, otras canciones que se grababan con ukelele, canciones soul, funky, o sea, nada que ver con lo que venía haciendo antes. Y de esas canciones hay un par que sonó, volvemos al tema, en Tolima FM Estéreo. Una que se llamaba Parte del Aire y otra que se llamaba Puede Ser. Y llegaron a ser número uno. Es más, de las cosas bonitas que yo tengo guardadas, ese exitolímetro que uno reclamaba ahí en la comuna.
Sí.
Que traía el conteo semanal de Tolima FM Estéreo, la letra de la canción número uno, y pues al otro lado la publicidad y todo. Yo tengo dos de esos exitolímetros con canciones, o sea, yo era uno de los que tengo, el único artista en la lista que no tenía disquera. Tú veías ahí Juanes, Alejandro Sanz,
imagínese.
Santiago Cruz, y el número uno era yo, que no tenía disquera. Ese álbum fue independiente.
Qué cosa tan bacana. Pues aprovechemos, mi querido Ricky, para mostrarles esta canción que, uy, a mí sí que, pues desde que comienza a sonar, mejor dicho, los dejo a la audiencia para que tenga la experiencia de escuchar Puede Ser de Ricardo Villalba esta noche en Proyecto Juan, acá en Don Juan Live Radio.
Puede ser que yo, puede ser el viento entre los dos, puede ser la luz de tus ojos hoy, que me llena el alma en cada rincón.
Oiga, mi Ricky, no, eso es, bueno, son un montón de experiencias. Digamos que al principio uno conoce primero al amigo y después al músico, ¿sí? Entonces, no, es que somos reparceros y nos sentamos a cantar, pero cuando la cosa es al revés, ¿sí? Cuando tú ya tienes tu proyecto y vas conociendo músicos porque necesitas ponerle un bajero, no sé. ¿Cómo funciona eso? ¿O tuviste alguna experiencia con eso? ¿O siempre los músicos que se escuchan ahí los conocías de antes como amigos o se volvieron amigos después de trabajar contigo?
Pues unas y otras. Pues vuelvo y te digo, la fortuna de estar, por ejemplo, en Bogotá y meterse uno en este rollo de tanto tiempo es que uno conoce mucha gente. Y toda la gente que uno conoce en la música, pues bueno, no toda, pero la mayoría. Se vuelven familia, se vuelven muy amigos. No sé, a ti te debe pasar que un amigo que no ves hace 5 años, con el que compartieron tarima y se vieron 2 veces, te lo llegas a encontrar en otro evento, uy, qué alegría tan.
Sí,
Marce,
sí,
qué sí. Impresionante. Esa conexión, esa mística que se forma en las tarimas. Entonces, en esa época, desde que yo empecé a tocar rock en español hace mucho tiempo y que estuve metido como en esos estudios de grabación donde precisamente en esa época estaba Cabas por ahí, estaba Juan, estaba Ana Sol, estaba Carlos Vives, todo ese parche. Entonces, había mucha gente también arrancando. Entonces, compartíamos en la sala de estar. Salían unos de grabar, otros de ensayar, otros llegaban. Entonces, terminábamos todos tomando tinto, ¿cierto? Comiendo. Además que ese estudio quedaba en la 59 con Séptima en Bogotá, entonces ahí había bares, había restaurantes, el parche era muy bueno. Entonces cuando yo empecé a grabar, entonces yo le decía, venga fulanito de tal, voy a grabar una canción, ¿se quiere grabar el bajo conmigo? Por ejemplo, de la primera, ¿cómo decir? De la preproducción en este disco donde está la canción que acabo de sonar,
sí.
Hay ganadores de Grammy, que en esa época estaban arrancando, y hoy en día son músicos muy consagrados. Por ejemplo, hay el guitarrista de algunas canciones de ahí, es Daniel Álvarez, el guitarrista de Diamante Eléctrico, que ya se ha ganado un par de Grammys. Uh-huh. El ingeniero de grabación de algunas canciones de esas, de las preproducciones, trabajó después muchos años con Juanes. El bajista de algunas canciones de ahí es Javier Pavón, el bajista de Divagash. Y así puedo, les puedo hacer una lista de la gente que está en ese disco, que en ese momento eran músicos underground, pero que todos crecieron de una forma. Entonces, claro, yo ahorita cojo un disco de eso y saco pecho, es decir, ¿cómo que yo tenía?
No, y además, más allá de eso, es que suena muy bien, ¿sí?
Más y allá, Sebastián, es espectacular.
Sí, suena muy bien. Y entonces, pero entonces finalmente el amor hizo que volviera a Ibagué.
Sí, más que el amor, que recién que nos casamos, ella quedó embarazada.
Sí.
Y yo toda mi vida, toda, yo pues como me iba tan mal con las viejas. Era terrible porque no me paraban bolas. Entonces cuando yo cantaba y las enamoraba, me paraban bolas. Entonces cuando les escribía una canción, se abrían. Entonces yo todavía decía, no, man, yo voy a ser el tío chévere de la familia. Y por ese mismo hecho de que yo perdí a mi papá tan joven, tan chiquito, que siempre me faltó como esa figura paterna, yo dije, no, hermano, si yo algún día tengo un hijo, mucho me tengo que fajar. Y yo me imaginaba siempre de papá y no tanto casado. Cuando Liliana queda embarazada, yo igual, habíamos hecho un break, el disco había sonado bien en las ciudades, pero esa fue la época del que reventó el reggaetón, 2011. Y estaba ya hasta Tropipop saliendo de escena y ya te iba a cotizar un evento y decía, bueno, ¿usted qué necesita? No, tal vez amplificadores, batería, yo no sé qué. No, es que viene J Balvin con el Blackberry, bota en la pista y me cobra la mitad de lo que me cobra usted y trae dos bailarines. En esa época que estaba con sus primeros discos. Es que lo pongo porque me lo dijeron así. No, es que J Balvin me está cobrando tanto. Yo, bueno, está bien. Entonces, cuando ella queda embarazada, digo, no, pues, ¿qué estoy haciendo acá en Bogotá? Me voy a recaer en Ibagué y se va a recibir a mi pelado, va a dar un año sabático. Cuando llegó Joel, yo me di cuenta que yo le dije, no, este man necesita a su papá. O sea, necesita a su papá acá, tiempo completo, y no, o sea, el man no necesita un papá que esté de rumba todas las semanas, en todas las ciudades. Pues el man necesita a su papá acá. Entonces, me quedé, no volví a hacer música. Empecé a trabajar en publicidad, en una agencia de publicidad. Además, porque sumérseme a entender que esta cosa de la música, hay veces que hay un año espectacular y le entra a uno toda la plata del mundo. Y claro, de pronto llegan unas vacas flacas y que ya llegó alguien que canta mejor, o que el proyecto es más chévere, o que no se sacan discos. Y entonces, ya cuando llega un hijo, pues hay que buscar por lo menos la estabilidad. Entonces, como yo había estudiado publicidad, empecé a armar una agencia de publicidad acá en Ibagué y empecé a trabajar para poder estar en tiempo completo con mi pelado. Entonces, desde 2012, más o menos, me desconecté totalmente de la música. Yo incluso hubo un momento que no tenía ni guitarras. Por X o Y razón no había salido, o sea, cero. Yo volví a retomar la música en el 2015-16, que regresó Camilo Tovar, a propósito. Él se vino a vivir a Ibagué, pues él fue de los... Yo antes había estado tocando con Memo Bernal, con Jorgito, con Gio, haciendo rock en español, pero cuando llegó Camilo, dije, bueno, vamos a armar un proyecto. Además que en esos días yo me separé. Entonces dice uno, pues, uno aburrido en la casa, el niño ya tenía sus tres, cuatro añitos, pues ya no necesitaba tanta atención, pues yo ya me podía, cuando el niño se iba con la mamá, yo me podía, yo dije, bueno, creo que este fin de semana armemos toque, empecemos y armamos una bandita de chisga, si se puede decir, con Camilo Tovar de clásicos de rock en español, pero les hacíamos unos arreglos. Su merced nos ha escuchado, pero unos arreglos ahí raros. Y esa banda se llama Sueles Dejarme Solo, como la primera canción que me enganchó a todo este mundo de la música en los 90.
Porque es que, además, hay que decirle a nuestros amigos que escuchar la banda Sueles Dejarme Solo realmente es alucinante. O sea, el performance es increíble, suena, pero muy, 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 muy poderoso. A mí, yo como que, uf, no, es demasiado. Es una maravilla escuchar las versiones que hacen. Y bueno, esto nos lleva, lógicamente, a otra canción que hay que compartirles. pero que me parece que es más bonito que su merced nos cuenta antes cómo se dio eso de terminar haciendo una canción, una banda que tiene el nombre de una canción de Soda Stereo y invitando a la diva de la canción popular, Lady Juliana. Cuéntenos su merced y nos presenta la canción para que la escuchemos ahorita.
La hermosa Lady Juliana, que es, aunque parezca increíble, es más rockera que popular. Ahí donde la
Sí,
ven.
me la pillé.
Esa mujer es rockerísima. Pues por esos días que yo compuse esa canción, que la tenía, que es más, yo llevaba como 6 años sin componer. Tenía esa canción por ahí maqueteada y un día se me ocurrió decirle a Camilo Tovar. Camilo está presente en toda la historia. Camilo era el baterista de Lady. Entonces yo le digo a Camilo, yo tengo esta canción y yo le puedo mandar viajado popular, así como las que tenía Juanes cuando grabó La Paga y esas vainas,
Sí.
meter como música popular. Grabemos la maqueta y muéstresela a su jefa a ver si se anima. ¿Quién quita? Se la mostró y ahí mismo, tú, a los 3 días estábamos en el estudio de Tuto Labrador grabando la canción que se llama Se me desgarra el corazón. Esa canción la grabamos con el ingeniero Tuto Labrador, la produjo en Sueles Dejarme Solo y la mezcló y la masterizó un ganador de Grammy que es de aquí, Ibagué,
B.
el parcero Guillermo. Él se ha ganado un par de Grammys con Alex Campos,
Sí.
haciendo música cristiana. Entonces, él la mezcló y sacamos el video. El video lo grabamos con Pedro Ayala, como se lo conoce también, Pedrito de la Casa. Y para que todos puedan buscar el video en YouTube, Se me desgarra el corazón de Sueles Dejarme Solo.
Qué maravilla. Entonces, pues aquí vamos a escuchar, se me desgarra el corazón, pero no se les olvide buscar a Ricardo Villalba en YouTube y esa versión que realmente, bueno, esa versión no, esta canción es muy, muy bien lograda. Así que lo dejamos aquí en Proyecto Juan, Don Juan Live Radio, con Se me desgarra el corazón.
Escuchar la radio ya no más, todo me recuerda, me hace llorar, ya no tengo ganas de cantar, ni de respirar, me duele hasta la luna que mira.
Bueno, mi Ricky, no, tremendo, tremendo, tremendo escuchar. Bueno, para la audiencia que ahí está, ahí estamos en el chat medio pendientes, entenderán No es tan fácil nosotros estar aquí conversando y ahí leyendo, pues un saludo para todos. Yo tengo una pregunta que no tiene nada que ver, nada que ver. Pero no sé, me parece que me gustaría hacérsela a su merced. ¿Usted prefiere, usted va a un restaurante y en un restaurante lo atienden muy bien? Muy bien, usted es un rey en el restaurante. Y va a otro restaurante y en ese restaurante le dan la comida más rica que usted ha probado, ¿sí? ¿Usted cuál escogería? Teniendo en cuenta que donde lo atienden bien, la comida no es tan buena. Y donde la comida es perfecta, no lo atienden tan bien.
Qué buena pregunta esa.
Es que imagínese imagínese que una vez un amigo, cuando salió también ya graduado de economía y entonces entró a trabajar y yo estaba desempleado y qué pregunta le hicieron así rara, y me dijo, y el man me hizo esta pregunta, yo sé que usted contestaría lo mismo, contestemos al mismo tiempo, y yo, no me pongas a prueba porque yo no sé, claro, se va a decir lo mismo que yo no. Pues obviamente ya me olvidó lo que contestó mi amigo, pero yo quiero saber y quiero que la audiencia sepa qué respondería Ricardo Jiménez. Y todos ustedes ¿qué escogerían? ¿Qué escoge su merced?
Yo me quedo con el sitio donde me atienden bien, aunque la comida no sea tan chévere.
Ah, qué chimba, yo también.
Es que, además que yo soy publicista y para mí el servicio al cliente es fundamental.
Claro.
Y que todo aquí, o sea, por ejemplo en Ibagué, hay muchos sitios que, buenísimo, la comida, por ejemplo en ese caso, pero el servicio al cliente, o sea, uno va así, muy rico, pero no vuelve.
Claro, seguramente por eso es que los prostíbulos deberían como tener servicio de restaurante, ¿cierto? ¿Qué opinas, Mercedes, de esa conjetura?
Y un servicio postventa. Hola, Richie, ¿cómo estás? Queremos evaluar.
Ay, Dios mío, sí. Así que a todas nuestras amigas prostitutas que están en estos momentos escuchándonos.
Un saludo para Joel, que debe estar escuchando esta entrevista.
Un saludo para todos los que están escuchando esto, pero también a nuestras comercializadoras del amor. Bueno, ¿qué te pareció esta pregunta, mi querido Ricky?
Muy al caso.
Ay, Dios mío. Otra pregunta, ya de las últimas, porque ya nos pasamos de las 8 de la noche, este es nuestro último programa del año. Bueno, hemos escuchado buena música, hoy escuchamos a Luis Miguel, a Soda Stereo, escuchamos a Ricardo Villalba con su proyecto de la Murdoch Band, ya en el proyecto de solista, y en la última aparición con Lady Juliana. Ay, parce, se me perdió la última pregunta. Ah, ya le iba a decir. ¿Cuándo fue la última vez que su merced se presentó a una entrevista de trabajo?
Nunca.
Así que ya que me responde eso, quiero que me cuente cómo es esa experiencia de ser independiente. ¿Sí? Porque sí, fue independiente como músico, es independiente. Bueno, su merced tiene su empresa, de su agencia de publicidad, que podemos decir abiertamente que es la agencia M, para los que necesiten a un experto en posicionamiento, en redes y todo eso. ¿Cómo es esa experiencia de ser independiente, Ricky?
Y atendida por su propietario.
Sí, además.
Pues es muy difícil, acá en Colombia es muy difícil hacer empresa, pero vuelvo y lo digo, la experiencia mía con eso es que yo desde la parte creativa siempre me ha gustado tener el timón, y claro, si hay un sitio, llámese una banda, un trabajo, un cliente, donde yo no me sienta con la libertad de poder expresarme y hacer lo que yo quiero, pues me abro, chao. Claro. Y paralelo a eso, a raíz de ser papá, la parte de la independencia me ha dado el placer, el privilegio y la bendición de estar encima de mi pelado todo el tiempo. Pues que no sea, no se malentienda, pero he podido estar en todos sus procesos y gracias a Dios, a raíz de eso, pues ahora, hoy en día tengo un niño muy juicioso y muy pilo.
Oye, y esa es otra cosa que yo quería saber. Bueno, es que esa relación que tienes con Joel es espectacular, o sea, como que tú eres su mejor parche, su mejor amigo y viceversa. Yo a Joel lo he visto cantar, Joel tiene su cuenta en Instagram, mejor dicho, ven todas las series juntos, o sea, Netflix está, no creo que necesiten tener diferentes perfiles porque ven todo juntos. ¿Cuál es tu superhéroe favorito y cuál será el de Joel? Ya hay algunas cosas que tú digas, ah, a Joel le gusta el América de Cali y yo soy del Pereira. Okay.
El superhéroe. Es que últimamente la vaina es tan mediática que uno tiene superhéroes. El personal mío de toda la vida siempre fue Superman.
Ah, re bien, yo también.
A mí Superman es el papá de los pollitos, aunque últimamente no le han hecho unas películas ni series, y las series de televisión han sacado unos manas ahí con cara de bodrio y todo, pero bien. El de Joel, ¿cuál es? A Joel le gusta mucho Goku.
Sí. Dragon Ball.
Ah. Pero, si el man en estos días se hizo un monopolio y lo mandamos imprimir allá en una litografía de Dragon Ball. No, el man tiene colección, cuadros, bien, todo lo que su merced tiene, todas las películas, las series, todo. Además que yo he sido caso bendecido y afortunado, como dicen, porque el pelado mío me salió atemporal. De lado parece que nació en los 80, sus películas favoritas son de los 80, la música de los 80, le gusta el rock, los Beatles,
le gusta Camilo
Jackson, le gusta Camilo Sesto, Nino Bravo. Entonces, obviamente, es mucho más fácil para mí parchar con el man. Es un deleite, es como devolverme yo.
Que le digamos a la audiencia, ¿cuántos años tiene el man?
Joel tiene, acaba de cumplir 9.
Imagínense ustedes la calidad de relación que tiene con el man.
Con el man, no. Y es así. Vamos, le gusta Rocky, entonces los dos empezamos, hacemos teorías, bueno, qué va a pasar en la siguiente película. Hace poco, no voy a contar nada así con spoilers, vimos el último capítulo del Mandalorian.
Ah, sí.
Parce, madrugamos a verlo. Nos levantamos 6 de la mañana. Listo, y en ese capítulo pasó una vaina al final, parce, que todos los fans de Star Wars estábamos esperando hace... Miren la camiseta que tengo puesta hoy.
Sí, sí, sí.
Que estábamos esperando desde las primeras películas de los 80. Parce, y pasa. Éramos ese man y yo gritando, ¡sí! ¡Sí! Pero yo creo que los vecinos dijeron, no, este man, ¿qué le pasó?
Es como están viendo el mundial de quién sabe dónde.
Sí. Bueno, entonces es una cosa que uno no fuerza, que se va dando y que es una relación muy chévere, pues, porque a mí me queda más fácil parchar con el hombre, pues por sus gustos. Y no es que yo lo haya puesto, venga, es que esta es la canción, venga, es que esta era la música que me gustaba a mí, venga, que estas son las películas, ¿no? Ahí tiene su. Yo tengo mis películas, él tiene las de él, a veces él coge, hay unas que a él no le gustan, y de vez en cuando dice, venga, yo voy a chismosear esta película, y ¡pum! Termina ahí pegado. Entonces me ha ido bien con eso.
Pues entonces hay que aprovechar, si Joel está en estos momentos escuchándonos, no sé si ya afanado por la novena, porque ya mañana es 24 de diciembre, un saludo para Joel, que además de eso me apoya con los chistes, y además de ello, debo decir de Ricardo Jiménez, que compartimos tarima el año pasado de manera muy satisfactoria, porque él se ideó y propulsó lo de la noche de la plancha, así que Ricardo, de ser súper rockero, se puso a desempolvar y a ensayar allá en la casa. Entonces yo, él lo escuchaba cantar, y hicimos como 4 entregas de eso, ¿no? Y fue...
Ay, no, y realmente no hay nada más rockero que una buena canción de plancha. Esas canciones de Amanda Miguel, Alejandra Guzmán.
Claro.
Eso es rock. Sí, rock, eso es un ópera rock.
Así es.
Esos conciertos fueron muy buenos. Esto tuvimos hasta performance donde alguno de los músicos se tiraba a la audiencia. Botamos la casa por la ventana en esos eventos.
Sí, yo debo contarle a la audiencia que en una de las presentaciones, yo, que peso más de 90 kilos, me he tropezado con una de las piañas y en plena cantada de una canción de Leo Dan, yo me caí y siguieron ellos cantando mientras que decían, no, es que bueno, si es una ola perdida. Y
se mató.
restaurante y todo el mundo cagaba la risa. Y ese día creo que Don Juan se alicoró bastante, todo el bar estaba
bien. Hay que darle las gracias a las chicas de Sin Tacones y Sinvergüenzas que registraron ese momento para la historia.
Ay, sí, ahí estaba la tonti. Bueno, mi Ricky, mi hermano, creo que es el programa en el que más nos hemos pasado de tiempo. Y la verdad me quedó faltando tiempo. A su merced, darle las gracias por aceptar la invitación. A la audiencia, decirles que pues sigan escuchando Don Juan Live Radio, que busquen a Ricardo Jiménez en YouTube. Muchísimas gracias, mi hermano, por acceder a esta invitación.
No, más a su merced. O sea, que está en mis afectos más profundos y siempre un placer compartir, esta vez por lo menos tomando agüita en San Luisio y sin peligro de caernos por ahí de las tarifas o intoxicarnos con una salchipapa. estamos muy saludables hoy.
Me parece genial. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Don Juan Live Radio, MK Virtualizamos, Agencia M de Publicidad. Esto es Proyecto Juan se metió. Mamá, ¿dónde están los juguetes? Ay, no me quería ir, pero bueno. Un abrazo para todos. Feliz noche. Gracias.
Hola amigos, yo soy Juan Carlos Ramírez y quiero contarles que Proyecto Juan ya arrancó. Así que todos los miércoles, a partir de las 7 de la noche, mi programa se estará emitiendo desde la emisora Don Juan Live Radio. La dirección es muy sencilla, www.donjuan.live. Grandes invitados, grandes historias, echemos carreta un rato y ahí los esperamos. Chao.